Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a la radio Deportes COPE Asturias. En este miércoles, que es 22 de octubre, vamos hacia la jornada 10 en Primera División y hacia la 11 en Segunda División. Recordamos, el sábado a las 2 de la tarde, en Montilivi, el Girona-Oviedo, el Girona colista contra el Oviedo penúltimo. Y el domingo a las 6:30 de la tarde, que es justo después del clásico, que es a las 4:15, en el Molinón, un partido histórico de dos historicazos. Real Sporting de Gijón, Real Zaragoza. Así que es una jornada importante y llevamos ya tiempo suficiente como para ver virtudes y defectos de los equipos. Ya vamos llegando a unas alturas de la competición en las que se van formando grupos en la clasificación, ya más o menos vas viendo a lo que puedes aspirar y luego vas viendo también las cosas buenas y las cosas malas que tienen tus plantillas. Tanto en el Sporting como en el Oviedo hay cierta decepción con la plantilla, cada uno en su nivel y en sus cosas. Pero en ambos casos está claro que en el mercado de invierno va a haber que tocar cosas. En el mercado de invierno los dos van a tener que fichar para complementar las plantillas. El Sporting por plantilla corta y el Oviedo porque probablemente es la peor plantilla de Primera División. Noticia COPE Asturias sobre el Oviedo. El Oviedo va a disponer de 2 millones de euros, 2 millones de euros para fichar en el mercado de invierno. Es decir, en el tope salarial le quedan 2 millones al Oviedo para fichar en invierno. La primera pregunta que te tiene que salir, porque a mí también me sale, es ¿a qué puede aspirar el Oviedo con 2 millones de euros en primera? ¿Cuánto valen los futbolistas? De eso vamos a hablar hoy. ¿A qué puede aspirar el Oviedo con 2 millones de euros en este mercado de invierno? Un delantero, un extremo, si sale Brandon Domínguez, por ejemplo. Un media punta, porque Ilić y Oviejaria, uno son de Paunovic, dos tampoco están cumpliendo con las expectativas. Un medio centro para mover al equipo, que a Carrión le gusta un medio centro creativo. ¿A qué puede aspirar el Oviedo con 2 millones de euros en el tope salarial? Hoy vamos a hablar de eso. El Oviedo tiene 45 millones de euros en el tope salarial esta temporada, que es más que el Elche o que el Levante. Pero lo hemos dicho varias veces, no está optimizado ese tope salarial del Oviedo, porque el Elche y el Levante tienen mejores plantillas que el Oviedo. Salvo que Carrión demuestre lo contrario de aquí a diciembre, que yo es una de las cosas que quería ver con Carrión. A ver si era una cosa de entrenador o de futbolistas. Según el primer partido, era de futbolistas. Porque lo de Paunovic y lo de Carrión es lo mismo. O igual es que Paunovic y Carrión están en el mismo nivel. Y luego llega otro y lo mejora. Ahora mismo la sensación es que la plantilla no da. Esa es la sensación real. Y que el Oviedo va a tener que moverse sí o sí para fichar en el mercado de invierno. O sea que yo creo que el objetivo del Oviedo tiene que ser llegar vivos a diciembre. Que eso lo hemos hablado con Erifrade varias veces en el Cofrade. Llegar vivos a diciembre y ahí complementar la plantilla. Porque la plantilla del Oviedo lo necesita. Tiene que acertar y necesita fichar. Hoy vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar también en el Sporting, que es un poco más de lo mismo. Necesita fichar en invierno. El objetivo, si el objetivo es subir, como nos vende el grupo Orlegui, en invierno Borja Jiménez va a necesitar dos o tres piezas más que complementen la plantilla. La buena noticia en el Sporting es que el 11 está. Es decir, hay 11 buenos jugadores en el Sporting. Pero miras al banquillo y no hay nada. Borja Jiménez ya no rota, está cambiando muy poco, dos cambios en el último partido. Es decir, no confía en el banquillo y tiene motivos para no confiar. Por lo tanto, el Sporting se tiene que mover en el mercado de invierno, tiene que llegar bien colocado, lo primero, y después fichar en el mercado de invierno dos o tres cosas del nivel de los titulares para que aumente la competencia y que puedas mejorar la plantilla en el tramo final. Ahora mismo al Sporting, lo comentábamos ayer en el Tertulión, yo creo que es irreal pedirle más de 50 puntos. Porque por muy bien que veamos ahora al tridente de ataque, por muy bien que veamos a Justin y a Corredera, son 42 partidos. En la etapa de los cinco cambios, con lo exigente que es físicamente el fútbol de hoy, es muy difícil mantener ese ritmo, muy difícil. Y si no tienes fondo de armario es muy complicado. Entonces yo creo que es irreal pedirle al Sporting ser mejor que un Las Palmas, un Racing de Santander, un Deportivo de La Coruña, a tantas y tantas jornadas. Así que el mercado de invierno está ahí, los dos se van a tener que mover y es un tema que vamos a tratar hoy. Además tenemos inteligencia artificial, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial por el rendimiento del Sporting en las primeras jornadas. Vamos a hablar del Oviedo y el tiempo de revisión, que hay una jugada polémica del partido contra el Español que lo han explicado los árbitros. Y vamos a hablar con el Puerto de Vega a una semana de recibir al Celta de Vigo. 3:30 en Deportes COPE Asturias, en directo. Do up a 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 do up 3 y media en directo, Cadena COPE, Deportes COPE Asturias. Gracias a todos y todas por estar ahí un día más escuchando la radio lo primero, la Cadena COPE lo segundo y Deportes COPE Asturias lo tercero. Agradecidos a todos los que estáis ahí, también en la cofradía del podcast, que sois muchísimos escuchando en diferido. Gracias también por estar ahí y por escuchar Deportes COPE Asturias. Vamos a jugar, lo acabamos de contar en la portada. El Oviedo tiene 2 millones de euros disponibles para fichar en el mercado de invierno. 2 millones de euros disponibles del tope salarial que le sobraron de verano, que al final no utilizó en el fichaje de ese delantero que buscó la dirección deportiva en los últimos días de mercado y que, digamos, sobran, entre comillas, para complementar la plantilla en invierno. La pregunta es, ¿para qué dan 2 millones de euros en primera división? En segunda división, es la leche, o sea, segunda división, acordaos de Yuka en el Sporting, que cobraba 1 millón, que fue muy cacareado aquello, y era uno de los 3 mejores pagados en segunda división. Un delantero bueno en segunda cobra entre 600, 700 mil euros. Esto está bien hablarlo, porque mucha gente, y muchos oyentes seguro que no saben cuánto cobran los futbolistas en segunda o en primera, porque es un dato que cada vez se da menos, ¿no? Bueno, pues hemos buceado mucho en esto para elaborar un informe final y saber cuánto, a quién puede aspirar el Oviedo en este mercado con 2 millones de euros. Ha hecho Fer justo un informe que yo creo que está fantástico. Fer, muy buena.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Cuéntanos, porque yo, cuando hablábamos de la noticia y esta mañana en la redacción y tal, es la primera duda que nos surgía. ¿A qué puede aspirar el Oviedo? ¿A quién puede fichar? ¿Puede fichar a, pues yo qué sé, algún jugador del Madrid o del Barça? ¿O tiene que ir a jugadores de segunda? ¿A qué puede aspirar el Oviedo?
Mira, antes de ponerte la musiquita por delante, te voy a decir que lo que vamos a dar son estimaciones, ¿vale? En ningún caso son los salarios reales, ¿vale? Vale. Los ingresos en este caso los hemos sacado de Capology, que es una página web que utiliza un algoritmo para deducir, ¿sí?, a partir de la masa salarial de los clubes cuánto puede ingresar más o menos cada jugador. Pero en ningún caso son los reales.
Sí, son web especializadas en esto.
Efectivamente.
Es decir, que tienen cierto bagaje y credibilidad.
He hecho como 2 categorías, ¿vale?
Vale.
Una que es como categoría fantasía, porque vale, por poder, pues se podría, pero...
O sea, Madrid-Barça, ¿quieres decir?
Exacto, sí.
Te voy a decir una cosa. El otro día me dijo un director deportivo, en primera división, que el Oviedo... Siempre cesiones, ¿eh? Es que estamos hablando
claro,
siempre
claro,
de cesiones.
Yo...
¿Por qué? Porque, perdona, Fer, porque si vas a traspasos, es imposible. Ya fulminas el dinero. Es decir, si vas a segunda división, ya no te digo primera, segunda división, a por un Andrés Martín, a por un Íñigo Vicente, te van a pedir mínimo 5 o 6 kilos.
Y ya se te va.
Y con eso se te va. Por lo tanto, tienen que ser cesiones para la segunda mitad de la temporada.
Y de equipos de mitad de tabla para arriba, que tengan jugadores de calidad, que no tengan hueco en el 11 y que tampoco estén disputando con el Oviedo la salvación.
Y me decían eso, me decía, el Oviedo puede aspirar a jugadores mejores de lo que creéis para una cesión para la segunda vuelta. Por eso es muy interesante y tengo ganas de escucharte a ver qué hay por ahí.
Vamos a jugar, como tú lo has dicho.
Venga.
Y el primero que te voy a presentar es Hendrik.
Vale.
¿Vale?
Que suena para el Valencia ya.
Bueno.
He leído por ahí.
Si te adelantan por la derecha, pues no hay que hacer. Pero bueno, en principio son 4 millones por temporada.
Claro.
Reduciéndolo a la mitad serían 2 millones. Está ahí en el tope de lo que tendría el Oviedo. Nah, si lo negocias con el Madrid...
Casi lo damos por imposible.
Pero efectivamente. Por poder podría darse, pero...
Este
pero
solucionaba la permanencia del Oviedo, seguramente.
Bueno.
pero muy complicado. Imposible prácticamente.
Compañero en el Madrid, Gonzalo, sería más barato, más económico. Saldría por en torno a los 0,75 millones, porque cobra 1,5 millones por temporada.
Cobra 1,5 millones.
1,5 millones.
O sea, le saldría al Oviedo por 0,7.
Por 0,7.
Más o menos.
Más o menos. Y te quedaría margen para traer a otro futbolista.
Eso económicamente es
podría
más viable. Otra cosa es que Gonzalo
que
ahora
Gonzalo
mismo...
Gonzalo quiera salir y que claro, el Madrid lo quiera soltar.
Lo lleva la agencia de Marcos López, por cierto, a Gonzalo.
Pues igual hay que decirle a
Marcos. Igual hay que hablar con Marcos. Sí,
hay
sí,
que mandar este programa.
Sí, sí.
Y un tercero, Runi Bardghy. Creo que lo he pronunciado bien.
No sé, yo escucho Bardghy, Bardghy, escucho de todo.
Bueno, aquí lo vamos a llamar.
Hizo ayer una elástica ahí con el Barça.
Exacto, el extremo del Barcelona.
Sí.
Este sería el más barato de los tres, porque es un recién descubrimiento, un recién fichaje del Barça. Estaríamos hablando de 1,5 millones por media temporada.
Claro.
1,5 millones.
Esto es verdad que es categoría fantasía, ¿eh? Esto
claro,
es,
claro.
Están no, escuchando bueno, el oyente, pero nos sirve para saber que son futbolistas de Madrid
sí, sí,
y del Barça a los que el Oviedo, por dinero, con estos 2 millones que estamos diciendo que tiene disponibles en el tope, podría aspirar.
O sea, dinero tiene y si le garantizas minutos, bueno, no podría darse, ¿no?
Sí.
Con este he tenido dudas, si ponerlo en categoría fantasy o categoría terrenal, el del Villarreal, Tani Oleguasewi.
Uf.
Porque
yo creo que entra en fantasía este también.
Yo creo que sí, no lo he puesto a la altura de los Madrid-Barça,
sí,
pero realmente si lo meto en la categoría es porque el Villarreal arriba tiene muchísimo potencial y pues igual podría soltar a alguno de los futbolistas.
Claro, es que tiene, bueno, Gerard Moreno, que ya es el último.
Gerard
casi.
Moreno.
Pero está Ayoce, Gerard Moreno.
Mikautadze. Solomón.
Y
Tani y otro que te voy a decir ahora después.
Claro.
Que entonces, bueno, si Tani no se concretase, estamos hablando de 2,7 millones por temporada, se quedarían 1,35, no llega al 1,5 millones por media temporada. De no concretarse Tani, en el Villarreal también me he fijado, empezó muy bien y es verdad que ahora tiene mucha competencia en ese extremo, sería Ilías, a Comarque.
Ah, sí. Más extremo. Que
más extremo, más puro, y saldría por... No llega al 1,5 millones por temporada.
Es que yo creo que el Oviedo va a tener que fichar las dos cosas. Arriba tiene tantos problemas que yo creo que va a tener que fichar un extremo y un delantero.
Pues eso, del Villarreal serían Tani o Ilías, si sonase la flauta. Este que te voy a decir ahora te va a gustar y te va a molar mucho, porque tampoco está teniendo muchos minutos. Es una de las perlas del Real Betis Balompié, Pablo García.
Ah, vale.
¿Vale? No llega al 1,000,000 por temporada, estaríamos hablando de 0,4 por esa media temporada. Es un futbolista que puede jugar en banda, que puede jugar por dentro. Bueno, la creación que quizá le podamos demandar al Oviedo, pues es un chaval
es
que
un
apunta
perfil
maneras.
Interesante, sí, porque en el Betis no está teniendo igual todas las oportunidades que claro. Tendría que tener siendo tan joven.
Pero es verdad que la lesión de Isco le abrió un poquito las puertas, bueno.
Sí, pero va a volver.
Pero es no, claro.
Es que yo creo que... Al final la gente pensará, es que son jugadores imposibles. No tienen...
Tiene que estar pendiente el Oviedo.
Claro,
y
es que
apurar.
No tienen que ser jugadores imposibles para el Oviedo. O sea, el Oviedo tiene que aspirar a estos jugadores en invierno para salvarse. Porque uno, con lo que hay, no da. Y dos, hay margen salarial suficiente. Y la prueba es que el Oviedo fue a por Eta y John al final y no lo consiguió. Pero cuando vas a por ese tipo de futbolistas en el tramo final de mercado, es porque tienes el margen para
hacerlo. Y la película
hacerlo.
Sería totalmente diferente.
Vamos, bueno, fíjate, Levante. Es que Levante, sin Eta y John... Está al nivel del Oviedo, seguramente, en cuanto a plantilla. Con Eta y John, pues, te supera.
Mira, este del Betis también me parecería más asequible, aunque es caro. Y ¿sí? Bueno, pero no creo que hubiese muchas dificultades en sacarlo del Betis. Sería el Chimi Ávila. Estamos hablando de un millón por media temporada. Es verdad que en el Betis no tiene sitio y que yo me consta que le buscan salida, pero un millón por el Chimi me parece mucho.
¿Cómo cobran los futbolistas en primera?
Ya, bueno, está sentado. No sé cuántas temporadas llevará ahí.
Es que es otro mundo, es otro mundo.
Y otros dos nombres. Uno, ya me lo has escuchado mucho en la redacción, Urko Iceta.
Sí.
Viene de meter 12 goles en segunda división. Es verdad que se lo quedó Valverde para el primer equipo en el Athletic. No está teniendo hueco. Está Guruceta, está Maroán. Incluso está probando con Iñaki y con Berenguer, de falso 9. Bueno, por tocar la puerta, que no sea, ¿no?
Se le conoce muy bien en Oviedo. Que
exacto.
Y el año pasado en Miranda hizo un temporadón, hizo, vamos, una eliminatoria espectacular con el Oviedo.
Y la operación podría salir por 200.000 euros.
La opción barata.
La opción barata, efectivamente, una low cost. Y otra, en este caso emigró, pero seguro que te acuerdas del Fer López, del Celta.
Sí, el mediapunta.
Está en los Wolves, en el Wolverhampton, no tiene minutos porque no hay
nada,
sitio.
Nada, no está jugando nada ahí.
Muy poquito, muy poquito. Y he mirado un poquito y su salario es de 1,300,000 por temporada. Saldría por 600.000. Es un perfil también, media punta, igual de todos, el más media punta.
España sub-21. Es que todos estos jugadores,
exacto,
que estás diciendo...
Salvo el Chimi, el resto son...
No, pero todos los que has dicho, Fer, para mí, esto es una opinión muy personal, todos mejoran lo que hay.
Claro, claro.
Todos, para mí, mejoran lo que hay. Todos. Entonces, el Oviedo tiene que ir a por esto. Y yo creo que es un buen ejercicio ver un poco y aproximarnos a lo que pueden cobrar los futbolistas para, con esos 2 millones que puede tener el Oviedo en el mercado de invierno, decir, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? Pues un poco va por ahí el asunto. Después de este juego, vamos a opinar, o vienen a opinar, colaboradores habituales en COPE. Fueras director deportivo del Oviedo, ¿qué ficharías para lograr la permanencia? Le hemos preguntado a nuestro Pepe Pérez, ex de COPE Asturias.
Pues la respuesta es bien básica y bien sencilla. El Real Oviedo necesita gol. Me paro a analizar, por ejemplo, los datos, ¿no?, de los dos últimos encuentros que ha disputado el equipo azul, los dos últimos en casa, uno con Paunovic, el otro con Luis Carrión. El Oviedo tira 3 tiros entre los 3 palos en el día del Levante y 4 el día del Español. En ninguno de los dos encuentros consiguió anotar. Pues yo creo que parte de la salvación del Real Oviedo pasa por tener un poco más de efectividad, ¿no?, con esos disparos que haga a portería a lo largo de los partidos. Entonces, un delantero para mí es algo prioritario en este mercado de invierno, aunque paradójicamente es lo que más van a buscar los equipos y es lo más cotizado en el mundo del fútbol. Pero vuelvo a empezar, como dije, el Real Oviedo necesita gol. Con esos pocos tantos que ha anotado a lo largo de esta temporada, sus opciones de salvarse pasan por ser más efectivo.
Y Jorge Regadera, ¿tú qué ficharías en invierno?
Yo creo que el Real Oviedo desde luego tiene que acudir al mercado de invierno para intentar mejorar la plantilla, que yo creo que va muy justa de nivel para la primera división. Y bueno, creo que una necesidad básica es un punta que aumente el nivel arriba, que sea capaz de generarse ocasiones y bueno, que lo que caiga un poco por ahí lo pueda meter a puerta, aunque yo creo que también es cuestión del equipo generar más juego para que haya más ocasiones para los delanteros, pero sí creo que ahí se puede mejorar. Habrá que estudiar la situación de Brandon Domínguez, si no tiene minutos y puede salir, y quizás interese traer un tipo de extremo que pueda encarar, pero también ir al espacio, que creo que si juntas todo no hay ninguno que cumpla con las dos características. Y a partir de ahí creo que se puede mejorar también algo el centro del campo, con un perfil de futbolista que sea capaz de llevar la manija del equipo, de organizar el juego, sobre todo ahora con un entrenador que tiene esa idea de fútbol, ¿no? De jugar a través de la posesión, y desde luego para mejorar una plantilla que, como digo, creo que actualmente es la peor de primera división.
Pues que Rega fichaba todo prácticamente, le hace falta de todo al Oviedo. Bueno, yo creo que hay consenso con el 9, casi consenso también con un extremo, porque el Oviedo tiene que mejorar ahí arriba y luego lo que caiga, si es que pueden caer más cosas. Ahora vamos con la noticia del día en el Oviedo, te la cuento en 30 segundos.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Antes de la noticia del día en el Oviedo, un apunte sobre el tiempo de revisión, porque ayer Fer explicó el Comité Técnico de Árbitros la jugada polémica del 0-1 del Oviedo Español.
Y la conclusión es que está bien arbitrada.
Bueno, como siempre. Sí. Aciertan siempre.
Bueno, exacto. Que en el golpeo de Carlos Romero, Quique García está en posición reglamentaria, y que después, cuando la toca Colombato, no la toca Roberto y, por tanto, el gol es válido. Así que, si te parece, escuchamos al tiempo de revisión. Sí.
En el estadio Carlos Tartiere se produce una acción de gol no gol, con una situación ajustada de fuera de juego previa. El delantero del Español está habilitado en el momento en que su compañero contacta con el balón para disparar a portería. Posteriormente, el atacante recibe el balón de un defensor, lo controla y lanza a portería. El VAR analiza principalmente la posible posición de fuera de juego. La evidencia de la cámara de línea de gol confirma que el balón entra completamente en la portería. Al tratarse de una decisión factual, gol, no gol, el VAR informa directamente al árbitro, sin necesidad de revisión en el monitor. Desde el punto de vista reglamentario, el delantero está habilitado en el momento del pase, por lo que no hay fuera de juego. La decisión final de dar el tanto al Español es correcta.
Para sorpresa de nadie, pero no evalúan lo importante aquí, que es si Roberto toca la pelota. Es que, evidentemente, Quique, en el momento en el que chuta Romero, no está en fuera de juego. Evidentemente, el balón entra en la portería. Pero la gran duda es si Roberto toca antes la pelota. Porque si Roberto la toca, ahí sí que Quique García está en fuera de juego. Y yo creo, sinceramente, he visto muchas tomas en varias cámaras y creo que la toca muy levemente, es verdad, muy levemente.
Hay como un cambio de trayectoria,
sí,
del
es
balón.
Que por eso creo ligero, que lo toca. Porque cambia la trayectoria. Es verdad que es muy, muy difícil de ver. Bueno, pues ir un gol y ya está. Y el Oviedo, desde luego, no perdió
por eso,
porque fue muy inferior al Español. Vamos con la noticia del día en el Oviedo, que la patrocina el Pigüeña, y la noticia hoy es que con el primer equipo ha entrenado Pablo Agudín. Es noticia porque hay muchas esperanzas puestas en este chico en el Oviedo. Es internacional sub-19, Pablo Agudín. No hay ningún jugador de la cantera del Oviedo ahora mismo siendo internacional en una categoría superior. Es decir, está Arturo Arribas, por ejemplo, central, yendo con la sub-17 con Hernán Pérez, pero tan arriba, de sub-19 hacia arriba, no hay ninguno. El único es Agudín. En esa selección sub-19 ya hay jugadores en el fútbol profesional. Está Jorge Salinas, por ejemplo, el lateral izquierdo titular del Racing, que jugó el otro día en el Molinón. Paco Cortés, que es jugador de Levante, cedido en la Cultural, viene de marcar dos goles en la Romareda, juega también en esa sub-19. Adrián Arnuncio, por ejemplo, en el Valladolid. Hay jugadores en el fútbol profesional. ¿Por qué no Pablo Agudín en el Oviedo? Si el Oviedo le da, si Pachuca le da importancia a la cantera, si no prueba con este chaval, no sé con quién va a probar. Porque está en la sub-19. Él es más media punta o volante en un 4-3-3, pero está jugando en banda en el Vetusta, es titular en el Vetusta. Y vamos a ver lo que piensa Carrión, porque le gustan jugadores ahí de buen toque en el centro del campo. Vamos a ver si con la baja de Cazorla puede entrar en la lista Pablo Agudín, que es la joya ahora mismo en el Requesón. Yo insisto, si no le dan la oportunidad a este chico, no sé a quién se la van a dar, por lo menos en el corto plazo. Es la noticia del día. Con Santi Cazorla ausente, Pablo Agudín a prueba con Luis Carrión. La noticia del día en el Oviedo, la patrocina el Pigüeña. A la vuelta, a Gijón.
El Pigüeña es sidra con denominación de origen bien escanciada. El Pigüeña es calidad en arroces, como el de Pisín y Almejas, el de Zamburiñas y Pulpo, el de Andaricas o el Negro. El Pigüeña es excelentes carnes de Asturias, rabo de toro, carrilleras, codillo, cabrito, pitu calella, venao, jabalí. El Pigüeña es producto de proximidad, pescados y mariscos del Cantábrico. Sidrería El Pigüeña, lo mejor de Asturias, en la mesa. Desde 1989, en Gascona 2, Oviedo.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ha habido movimiento hoy en Mareo porque el Sporting descansó ayer martes y hoy miércoles Fer ya está preparando el partido del domingo contra el Zaragoza.
Y hay dos ausencias, Pablo, por lo menos en la sesión de esta mañana, ¿vale? En principio es por una gestión de cargas de trabajo, son Dubasín y Nacho Martín, ¿vale? Pero ya te digo que esa ausencia es algo que estaba pautado por el cuerpo técnico.
O sea, que no se asuste nadie.
No, se han ejercitado al margen en el gimnasio y está previsto que regresen con el grupo lo antes posible. En su lugar, mira, antes hablábamos de Agudín, pues han entrado dos chavales del filial, tanto Manu Rodríguez como Alex Diego.
Bien.
Y déjame contarte también, Pablo, que si bien ha completado la sesión, Guille Rosas, al poco de empezar, se ha acercado a los médicos para pedir un vendaje en su rodilla derecha.
Sí, está con la rodilla tocada.
Exacto, es donde recibió el golpe en el partido con el Racing.
Lo bueno es que vuelve Kevin, entonces si Guille sigue arrastrando esas molestias, pues está Kevin Vázquez ahí.
Y después ha tomado la palabra Gilabert. Le han dado el premio al MVP del mes de septiembre y entre muchos de los temas de los que se ha podido hablar en esa rueda de prensa, evidentemente el primero era el del cambio con la llegada de Borja Jiménez.
Es verdad que veníamos de 5 derrotas. Cuando tienes ese tipo de semanas, son semanas difíciles para el equipo, para ganar confianza, para venir aquí a entrenar. Pero bueno, es verdad que con la ayuda del nuevo cuerpo técnico han venido, nos han transmitido mucha confianza, y con esa confianza que nos está transmitiendo y ese cariño también que nos está dando, con un poco de orden, creo que se va a ver un Sporting valiente y un Sporting que pueda ganar más que perder.
La sensación es eso, que es un cambio más mental que futbolístico, porque el equipo juega muy parecido a como jugaba Garitano, pero sí es verdad que los futbolistas, pues la sensación es que se lo están creyendo más, que a nivel mental ha tocado una tecla Borja ahí.
Desde luego. Ayer en el tertulión lo debatíamos, si el equipo tiene que mirar para arriba o mirar para abajo.
Sí.
Y le hemos preguntado a Gilabert qué piensan en el vestuario.
Bueno, esto es un poco esta liga, ¿no? El otro día vimos mismamente, nosotros conseguimos los 3 puntos en Valladolid con lo difícil que es. El Racing, después de perder aquí, gana en casa al Deportivo, y el lunes mismamente el Burgos gana en campo del Cádiz con lo difícil que es. Creo que no hay que pensar más allá de lo que pueda ocurrir el domingo en casa contra el Zaragoza, porque tenemos que conseguir esos 3 puntos como sea.
Y con la llegada de Borja, si algo ha cambiado es que ahora Gelaber, junto a Otero y a Dubasín, están formando un tridente que da miedo en esta segunda división.
Tanto Dubasín como Otero son jugadores excepcionales, ya lo han demostrado muchos años en la categoría. Es verdad que la gente al principio echaba de menos esos goles de Dubasín, pero creo que sus estadísticas son asombrosas desde el año pasado que estoy jugando con él. Me entiendo muy bien con él, tanto como con Duba como con Otero, y bueno, más estoy contentísimo por el estado de forma de cómo están ellos dos.
Vamos a consultarle a la inteligencia artificial por el Sporting. Ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, esto es como frotar la lámpara del genio y pedirle deseos. Y le vas preguntando cosas y te va respondiendo. Pues lo vamos a hacer en antena. Está con nosotros Bárbara Ujidos, de Olocip, que es periodista y es la directora de comunicación de la empresa, que es una empresa que aplica la inteligencia artificial al fútbol. Y lo hace pues con el Español, con el Cádiz, con el Deportivo, es decir, a nivel profesional. Hola Bárbara, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Oye, estamos escuchando ahora, por ejemplo, te voy a ir lanzando cosas y tú me vas respondiendo. Yo, lo que te digo, aparece el genio y yo te voy preguntando. ¿Cómo de bueno es el tridente Gelaver, Otero y Dubasín?
Pues, a ver, mira, tiene un poco de razón en lo acabo de escuchar, lo que decía César, porque, bueno, al final, Dubasín para nosotros es para el modelo de IA de los IP, es el jugador que más valor ha generado en lo que va de temporada en el Sporting,
sí.
Y bueno, para mí hay tres cosas que destacaría y que aporta cada uno de manera diferente. Dubasín destaca mucho por como desequilibrio, es decir, el jugador que más valor está generando con los regates de toda la competición. Gelaver, por ejemplo, que es el segundo jugador también que más valor genera del Sporting a nivel global en la liga, es el tercero que mejor finaliza, con lo cual también es interesante.
De la liga.
Y Otero, pese a que... De la liga, sí, sí. Y Otero, pese a que es el delantero, es verdad que está destacando en las asistencias, ha dado 6 asistencias, el jugador que más asistencias ha dado. Lo que pasa es que hay un dato que a día de hoy no le está acompañando, que es el jugador que más tira, ha hecho 25 tiros de la categoría, pero la IA dice que el valor que genera no es tan alto. Genera mucho volumen, pero sus acciones no tienen tanto impacto en el juego como las de sus compañeros.
Sí,
aunque bueno, es cierto que desde que ha entrado Borja Jiménez está mejorando su rendimiento.
Sí, porque Otero, claro, es lo que no es ser un 9. No es un 9, entonces igual de cara a portería le cuesta más, pero claro, es que da tantas cosas en el resto que... Y luego, comparación con otros tridentes, ¿tienes eso, Bárbara? Por ejemplo, pues yo qué sé, tridentes de equipos de arriba.
Sí, bueno, pues para poner un poco el contexto del Sporting, la suma del valor que los implica Gelaver, Dubasín y Otero es bastante alta. Para que la audiencia se haga una idea, están por encima de tridentes top, como puede ser el del Deportivo o incluso el del Almería. Pero sí que es verdad que el tridente del Racing con Íñigo Vicente, Andrés Martín y
Villalibre,
o incluso Jeremy Arévalo, sí, claro, está bastante por encima del resto de la categoría.
Vale, o sea que primero el Racing y después el Sporting en cuanto a tridentes. El mejor jugador, me lo has dicho.
He mirado todos, pero en cuanto a los más destacados sí que estaría por encima del Depor Almería, que son tres tridentes bastante, bastante importantes.
Vale. El mejor jugador me decías Dubasín, ¿y el peor?
El peor es un dato curioso porque hay un dato llamativo, ya que el año pasado fue el jugador que más destacó en el Sporting y en este caso este año está penalizando un poco a su equipo con sus acciones. La IA de los CIP nos indica que por la calidad de los disparos recibidos debería haber evitado al menos un gol. En este caso, como ya ves que hablo de evitar goles, hablo de Rubén Yáñez, que en este caso está generando un valor negativo según el modelo de IA de los CIP.
Es curioso, sí. Es curioso porque, joder, Rubén Yáñez lo tenemos como porterazo, a pesar de que de vez en cuando falla como todos, pero como porterazo. En cuanto al colectivo, ya por terminar, Bárbara, ¿cuál es el mejor aspecto del Sporting? ¿En qué destaca?
Bueno, pues según la IA de Olocip, su punto más fuerte, en este caso este año están siendo los centros y los duelos aéreos defensivos, que al final en estos dos apartados es el equipo de la liga que más valor genera. Cuando hablo de valor, hablo de la calidad, por así decirlo. Estamos muy acostumbrados a hablar de cantidad, pero en este caso hablo un poco de la calidad. Y los centros y los duelos aéreos defensivos es donde está destacando.
Ahí están, claro, ahí Pablo Vázquez y Perrín tienen mucho que ver, me parece. ¿Y el peor?
Justo, está Pablo Vázquez ahí en tercer lugar. Antes que me preguntabas de los mejores jugadores del Sporting, está justo Pablo Vázquez.
Claro.
Y en esos apartados es de los que más suma. ¿Y el peor? Hemos detectado un dato interesante porque es el ejemplo perfecto para mí de lo que hace Olocip, ¿no? ¿Defiende bien el Sporting? Pues la respuesta podría ser que no mucho. Y es un caso donde el Big Data tradicional te engañaría, ¿no? Porque si miras la estadística simple y ves que el Sporting es el segundo equipo que más acciones defensivas realiza en cantidad, o sea, muchísima cantidad. Pero según la IA de Olocip, que mide la calidad y el impacto real de esas acciones, lo sitúa en el puesto 15º en valor defensivo. Entonces, ¿qué significa esto? Que defienden mucho, se defienden mucho, pero no lo hacen de la manera más correcta. Sus acciones no están teniendo un impacto real en evitar goles. Entonces, al final, para mí esto es importante porque siempre insistimos en que esto, hacer más, no significa siempre hacerlo mejor.
Bárbara, es que, de verdad, no sé si ves los partidos del Sporting, pero yo sí los veo. Es que tiene mucho que ver con la realidad, porque es verdad que defiende mucho tiempo el Sporting, pero bueno, con Garitano lo ha pasado, que ha encajado muchísimos goles a pesar de defender mucho rato. O sea, que tiene mucho que ver con, yo creo, la realidad. Y la última, que es una pregunta también que se hace, bueno, el Sportingismo no este año, sino hace muchos años. ¿Tiene gol el equipo o no? Es decir, ¿cuál es la relación de ocasiones-goles? Antes decías que la Otero, por ejemplo, no era muy buena.
No. A ver, tener gol, si lo comparamos contra el resto de equipos, tiene gol, porque al final han marcado 16 goles, que es una cifra alta. Me parece que solo hay, no sé si tres equipos por delante de ellos, entre los cuales destacábamos al Racing, con el tridente que hablábamos. Pero el problema es que también es uno de los equipos más goleados, entonces está muy desequilibrado. En cuanto a la afectividad que dices, pues nuestro modelo de Olosip lo sitúa en mitad de tabla, en noveno lugar. O sea, marcan un gol más de lo que se esperaría por sus ocasiones. No es la efectividad increíble de Racing, pero bueno, relativamente aprovechan las ocasiones. Entonces, bueno, podríamos decir que a día de hoy, por ejemplo, el delantero no es el que más genera, que ya te dije que era Dubasín, pero no es tan mal dentro de que no generan muchos tiros y la penalización pues estaría a mitad de tabla, que realmente es el puesto que están ocupando actualmente.
Bárbara, lo explicas espectacular.
Bueno, hago lo que puedo.
Escúchate.
Nada, la IA, al final hay que tener en cuenta que, bueno, la IA ayuda, evidentemente no es una bola de cristal, pero para contextualizar un poco lo que hacen los equipos y no solamente fijarnos en las estadísticas cuantitativas, pues bueno, es importante utilizarla, ¿no?
Que a mí no me paga Olosip, ¿eh? Que yo les llamo porque me gusta cómo me lo explican, pero vamos, que es que están con el Español, que están con el Depor, que están con, o sea, es decir, que bueno, que es que están trabajando con la élite del fútbol. Y me ha gustado mucho escucharte, Bárbara, que no es la primera vez y espero que no sea la última, ¿vale?
Eso espero, me alegro un montón.
Un abrazo, Bárbara, cuídate mucho.
Igualmente, gracias.
La IA, el genio de la IA, que nos cuenta cosas y nos ha desvelado datitos del Sporting. 15 horas y 56 minutos.
Desde el restaurante El Dólar de Oviedo, felicitamos a todos los galardonados con los premios Princesa de Asturias. Y desde aquí lo celebramos invitando a todos los ovetenses a conocer y disfrutar la experiencia gastronómica de nuestro restaurante, donde cada plato rinde homenaje a la excelencia. Celebremos juntos el talento y la dedicación. Enhorabuena a todos los premiados. Alcucar Asturias es su empresa de alquiler de vehículos con conductor. Traslados al aeropuerto, viajes, eventos y bodas, con la máxima seriedad y un trato selecto. 985-79-0575 o alcucar.com, con toda la confianza. Desde Alcucar Asturias, felicitamos a los galardonados con los premios Princesa de Asturias. Su ejemplo nos anima a seguir creciendo.
Si necesitas electrodomésticos de calidad, con buen precio, financiación y todas las garantías,
en Electrodomésticos Coyoto lo tenemos todo para ti.
Primeras marcas, instalación y un trato personal y único.
Y ahora también descanso, con nuestra nueva sección.
Ven a vernos, te esperamos en la carretera general 138, Coyoto.
Electrodomésticos Coyoto felicita a los galardonados con los premios Princesa de Asturias.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Del paso a tu tranquilidad con IMQ Asturias.
Contrata hoy tu seguro de salud y disfruta de 3 meses gratis.
Atención médica de calidad y la confianza de los mejores profesionales en Asturias, en España y en todo el mundo.
IMQ Asturias. Cuidamos de ti.
Drizoro es sinónimo de confianza en impermeabilización, rehabilitación de fachadas, reparación estructural del hormigón y pavimentos continuos.
Damos soluciones reales a la construcción con el mejor soporte técnico.
Nuestros productos son duraderos, innovadores y respetuosos con el medio ambiente. Y lo más importante, Drizoro es una multinacional 100% española que está en nuestra región.
Con delegación propia en el polígono de Asipo, más de 20 años en Asturias, cerca de quienes construyen y cuidan esta tierra. Drizoro felicita a los galardonados con los premios Princesa de Asturias.
Bueno, como se ha ido un poco, el tema del Puerto de Vega, como queda una semana, lo vamos a aplazar un poquito, pero nos vamos a ir a Puerto de Vega porque es que en 8 días llega el Celta de Vigo ahí y están montando una buena en el estadio, poniendo todo a tono. Bueno, quiero ir hasta allí y hablar con ellos. Hoy hay baloncesto, Fer, por cierto.
Sí, Copa España. Después de la primera victoria de la temporada de Oviedo Baloncesto, hoy a las 7 de la tarde, 16avos de la Copa España ante Obradoiro. Rival difícil, pero bueno, es a partido único. La eliminatoria se juega en casa, así que
en el Palacio.
A ver si en el Palacio, efectivamente.
Yo es que ya solo por eso, o sea, la Copa... Pero siendo en el Palacio ya mola porque ya hay partido en el Palacio y el Palacio...
Un Palacio en el que mañana también se va a ver la presentación oficial de la plantilla,
sí,
del equipo.
A las 11, es verdad, por la mañana. Y mañana tertulia del Oviedo. Gracias, Fer.
A ti.
Desde La Espita, a las 3:25, como siempre. Ahora te quedas con la tarde. Adiós.